Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Bienvenidos sean todos ustedes aquí a Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes. Me da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Y bueno, para todos aquellos que nos estén sintonizando por primera vez, pues quiero presentarles a mis compañeros, quienes también hacen posible este programa, a Ale Núñez en los controles. Gracias, Ale. A Abel Rodríguez en la producción y a Juan Carlos, que anda merodeando por ahí. Ustedes ya lo conocen, es conductor de Señal Informativa. Y bueno, pues hoy vamos a tener mucha información, ya que es algo que tal vez ustedes, o por lo menos yo, no me pasa mucho por la mente al momento de cocinar o de ver, por ejemplo, la sal en nuestras mesas. No sabemos todo el proceso que conlleva la producción de este suplemento que, pues bueno, sirve para dar sabor a nuestras comidas, para conservar alimentos también y para muchas cosas más, que también puede utilizarse para remedios y pues digamos que la subestimamos y siempre la hacemos que va a estar en nuestras casas, pero nunca sabemos cómo es que las personas que producen la sal pues hacen todo un trabajo que lleva a veces meses y meses para poder obtener este mineral. Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando con un productor de sal, un joven productor de sal de Zapotitlán Salinas, que ya lleva esta tradición de cómo cosechan la sal 2000 años. Entonces vamos a tener aquí toda la información acerca de cómo ellos producen este mineral. Y también vamos a conocer a una mujer que tenía un pensamiento, digamos, para su tiempo muy radical y que fue una de las escritoras y filósofas más destacadas de nuestro país. Les estoy hablando de Emma Godoy. Y en la música vamos a escuchar a un argentino llamado Atahualpa Yupanqui, y con quien escucharemos a continuación una canción titulada Vasija de Barro, en voz de este hombre llamado famosamente conocido como Atahualpa Yupanqui, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Por la misma senda, las...
A mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida me cubra tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, sangre y sueño de mis hombres, sol de mis antepasados. Sangre y sueño de mis hombres, sol de mis antepasados. De ti nací, a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. De ti nací, a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. Y en mi muerte yazgo en ti y en tu polvo enamorado. Y en mi muerte yazgo en ti y en tu polvo enamorado. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. De una vasija de barro, de una vasija de barro, vasija de barro. Arenas bailan los remolinos. El sol.
Continuamos aquí escuchando a Atahualpa Yupanqui en Radio Raíces Latinoamericanas. Y bueno, en realidad Atahualpa Yupanqui no es su nombre real, es su nombre artístico, y en realidad él se llama, o se llamaba, Héctor Roberto Chavero. Y bueno, fue un argentino que estuvo también envuelto en movimientos políticos y que gracias a ello pues tuvo la necesidad de exiliarse de su país. Él es considerado uno de los cantantes, músicos, compositores argentinos más importantes en la historia del folclore. Y bueno, él estuvo, digamos, en un intento fallido, revolucionario irigoyenista, que es una corriente ideológica dentro del radicalismo argentino, y que bueno, pues estuvo envuelto en esto, y es por lo cual se tuvo que exiliar varios años y se fue a vivir también en el mismo sur, en América del Sur, en Uruguay, estuvo viviendo, y pues debido a su ideología, era una afiliación más al Partido Comunista, tuvo o sufrió mucha censura durante la presidencia de Juan Domingo Perón, y estuvo encarcelado, fue detenido varias veces y encarcelado varias veces. Así es que este hombre, pues aparte de ser pues músico y cantante, pues también era un político y que estaba envuelto en muchos movimientos políticos. Y bueno, aquí lo vamos a estar escuchando, que muchas de sus canciones también fueron compuestas por su primera esposa, y que firmaba bajo el nombre de un hombre, no de ella misma, pero aquí pues vamos a escuchar más de su trabajo. Así es que quédense con nosotros, porque al regresar también vamos a estar hablando con Juan Diego Hernández Cortés, quien es uno de los productores más jóvenes de Zapotitlán. Salinas, uno de los productores de sal más jóvenes allá en Puebla. Pues bueno, espero que se queden con nosotros, y antes de irnos a este corte, a este primer corte de estación, quiero mandarle saludos a David, quien forma parte del grupo Taznahui, quien fue quien recomendó la música de Atahualpa Yupanqui. Y bueno, pues vamos a continuar también aquí en Radio Raíces, y mandarle saludos a Luigi Flores, pues que hizo un comentario que realmente ahora mismo no podemos anunciarlo, es acerca de, no tiene mucha información y nosotros tampoco tenemos la información en la mano para darle a conocer al público acerca de una persona que pide apoyo, entonces no tenemos muchos datos. Esperemos que más adelante podamos darles algunos datos más, información completa. Pues bueno, vamos a este primer corte de estación, pero continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, ya tenemos aquí en la línea a Juan Diego Hernández Cortés, quien es uno de los productores más jóvenes en Zapotitlán Salinas, uno de los productores de sal más jóvenes allá en Puebla. Y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Juan.
Gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poco de lo que nosotros hacemos por acá, nuestra parte de nuestra tradición y cultura, es la producción de sal.
Así es, y que bueno, ya les comentaba yo al público que esta tradición pues ya es milenaria, porque ya tiene alrededor o más de 2000 años, y quisiera que antes de adentrarnos más en esta tradición, quisiera que nos contaras, ¿tú cuánto llevas trabajando en la producción de sal y cómo es que comenzaste en esta labor y por qué decidiste dedicarte a esta labor?
Bueno, el trabajo que yo vengo haciendo ahorita ya más constante en lo que es el trabajo de la sal, producción de sal, menos tiene alrededor de 12 años. Aunque más antes, pues, iba yo al trabajo, pues, de vez en cuando, ya que la finca o las salinas son parte de las herencias que se quedan de generaciones, las generaciones. Uh-huh. Es decir, mi papá y mi mamá ya tenían este trabajo desde antes que naciéramos. Entonces, mi papá, cuando yo empiezo a tener uso de razón, pues me llevaba de niño, así como muy de vez en cuando, y pues en algún momento igual emigré como muchos, fui a Estados Unidos y regreso, y después de que regreso ya me introduzco otra vez nuevamente al trabajo, ya como más constante, ya que mi papá pues ya no las trabaja, y la mayoría de esas salinas o fincas han venido siendo así como de, o heredándose de generaciones tras generaciones, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así. Uh-huh. Es por eso que nosotros llegamos a este trabajo o seguimos en este trabajo, porque la mayoría son de herencias, o alguna uh-huh. persona lo llega a vender, pero es entre gente interna a la comunidad, entonces se sigue quedando dentro de la comunidad de Zapotitlán Salinas, que es la gente local del pueblo.
Uh-huh. Muy bien, entonces ya hay toda una historia también familiar en el proceso también de hacer o de cosechar la sal, y que también tengo esa curiosidad, que nos explicaras cómo es el proceso que ustedes realizan para poder pues producir la sal.
Sí, mire, el proceso ha venido cambiando un poquito. Uh-huh. En la actualidad nosotros lo que hacemos es sacar agua de los manantiales o pozos que les llamamos, donde nace el agua salada, uh-huh. y la depositamos en estanques que son recipientes más o menos de 4 metros cuadrados por una profundidad de entre 10 a 12 centímetros, uh-huh. y las llenamos pues algunos pozos llegan a estar en la parte arriba, como más arriba de los cuadros, y esas las podemos llenar a gravedad como ajá. una manguera, pero hay pozos que están abajo de lo que es el nivel de los cuadros, entonces se deposita con una bomba de gasolina, ajá. y entonces ya que llena los recipientes, se empieza ahí el proceso, primero el llenado, después esperamos que el sol empiece a evaporar la agua dulce, se puede decir, la está evaporando, ajá. Dependemos mucho también de las temperaturas, que para nosotros las buenas son ahorita marzo, abril, mayo, que en estas zonas alcanzan 40 grados, 45 grados o un poco más. Entonces llenamos, en unos 5 promedio, 5 a 8 días, ya baja un 50% del nivel del agua y volvemos a llenar otra vez para poder esperar que el sol vuelva a hacer lo mismo, evaporar. Y volver a concentrar, ¿no? Porque se está concentrando el agua para que llegue a un grado de concentración de salinidad donde ya podamos continuar con este proceso, porque tenemos que tener la agua muy concentrada. Ajá. En cuanto a salinidad. Entonces, puede ser que posiblemente se llene otra vez, cuando ya bajó otro 50%, se vuelve a llenar y vuelve a bajar y así. Tiene que ver mucho con el pozo o el manantial donde se haya llenado. En cada lugar donde producimos sal tenemos varios manantiales o varios pozos. Cada pozo tiene diferente concentración en minerales. Okay. Algunos tienen promedio, unos 15 grados de salinidad, otros 20, 25 grados de salinidad. Los más fuertes tienen entre 40 a 50 grados de salinidad. Entonces, por eso depende mucho de qué pozo hayamos llenado los recipientes. Mm. Ya que se llenó y que se hizo el proceso de vaporización con el sol, vamos a empezar ya a hacer un lavado. Se lava con las escobas común, la que usamos en la casa. Ajá. Hace uno un barrio, sacándole toda el agua, pasándola al recipiente que está a un lado, que son cuadros que están todos juntos casi. Se pasa toda el agua barriéndola, haciendo la limpieza alrededor del cuadro, ya se queda vacía, y a un día después o dos días después, ya que se hace una sedimentación que se asienta como el lodo que llega a tener, o tierra o polvo, se hace un filtrado con una jícara plástico y un morral de fibra, de plástico también, se regresa el agua haciendo un filtrado, para que todas las impurezas que llega a tener no pasen. Uh-huh. Entonces de esta forma se filtra el agua para que posteriormente unos 5 a 8 días empieza a formar un primer cristalizado. Ya para eso ya tiene el agua, ya está el agua muy concentrada, ya está muy salada porque pues pasamos por ese proceso de concentración, de vaporización con el sol. Uh-huh. Entonces unos 5 días a esas temperaturas que hay en estos días, pues ya se empieza a cristalizar, se empieza a unir los minerales y forma una capa superficial en la parte de arriba, como si fuera hielo, como si se congelara. Uh-huh. Se hace un cristal y se cierra totalmente todo lo que es superficial. Y entonces nosotros venimos con la jícara de plástico en una esquina o en una parte del cuadro, lo meneamos un poquito para agarrar agua del mismo cuadro y echarla con la jícara encima. Uh-huh. Para que esa primera capa de sal se baje abajo, al fondo. Al uh-huh. echarle agua encima, el cristal se baja y al otro día se forma otro cristal. Y vamos a hacer lo mismo, echarle agua del mismo cuadro con la jícara encima para que se vuelva a bajar y luego al otro día otra vez y así. Uh-huh. Otra vez unos 5 días más o menos, ya que hay una buena cantidad de cristales abajo del recipiente, que es más o menos como 1 centímetro de lajas, así de capitas de sal. Entonces ya se colecta con una espátula, que es como una pala. Una espátula se hace una colecta para que se haga un tipo de montículo, como una montaña de sal, como un volcán, pero pequeño, ¿no?
Sí.
Con la cantidad de sal que colectamos. Y entonces ya se va a quebrar, se va a triturar con botas de plástico. Anteriormente era descalzo. Hoy en día ya usamos las botas de plástico. Hacemos un pisoneado encima para que se esté quebrando, se esté triturando. Y quede finalmente los granos, porque sal de grano, ya entonces después de hacer varios como bailes alrededor de que lo estamos quebrando, se deposita en un canasto o un chiquihuite, no sé cómo los conozcan, de carrizo, donde se va a poner a drenar la humedad, el agua que tiene, ahí se le va a salir toda, se quedan pues expuestas a un lado del cuadro, como si fuera un barquillo con helado así, o sea, hasta arriba la sal y todo eso lleno, y se está escurriendo el agua que le quedó a la sal, ahí se está drenando el agua y quedan otros 10, 15, 20 días, dependiendo qué tan seca la queramos, ya va a ser la sal de comer, y ya se puede guardar esta sal, pero queda agua en el recipiente, es agua que llega a quedar en el recipiente cuando ya se hizo esta primera colecta. Se sigue meneando con la espátula. Ajá. Y con un tallo de un llave, con un quiote de un maguey, y se va meneando hasta que se seca y finalmente obtenemos una sal gruesa que le llamamos sal de ganado. Dos tipos de sal que sacamos. Ajá. En el mismo recipiente durante un promedio de mes a 2 meses. Eso depende de la temperatura, a qué temperatura estemos en esos días.
Ok, entonces este es todo un proceso de 1 mes a 2 meses. ¿Y cuánto, más bien, después de estos meses de marzo, abril, mayo, ya cuando viene, por ejemplo, bajan las temperaturas, viene la lluvia, etcétera, esos meses ya ustedes no producen la sal?
Bueno, por lo regular son temporadas de lluvia que pues viene más o menos, empieza la lluvia junio, julio. Uh-huh. Y en ese tiempo también no llueve mucho aquí en esta zona, es una zona semidesértica. Uh-huh. Semiárida. Uh-huh. Que llueve 380-400 milímetros en 1 metro cuadrado anualmente, que es un aproximado de entre 8 a 10 lluvias fuertes, y de las demás son ligeras lluvias o brisitas. Uh-huh. Entonces no es mucha la lluvia que cae, pero lo que nosotros hacemos es que no podemos tampoco dejar de trabajar. Uh-huh. Si en un caso dado no lloviera por unos 15, 20 días, le podemos ir avanzando, y si nos da tiempo de antes de que llueva, aunque sean temporadas de lluvia, en una de esas sacamos producción, ¿no? pero no podemos dejar los platos vacíos porque se quiebran con el sol, los quiebra, como es concreto, al estar expuesta al sol se quiebran. Entonces tenemos que mantenerlas con agua y si se puede trabajarlas, pero si no nos deja la lluvia, pues ni modos, pero tenemos que estar pendientes de los recipientes. Ajá, entonces pues se puede decir que no es un tiempo de producción, pero estamos en ese riesgo de que puede salir sal. Ajá. O no puede salir sal. Y, por ejemplo, si ya vamos con el proceso y ya va a salir y llega a llover, estamos expuestos a eso. Cae la lluvia y se echa a perder la producción que ya venía saliendo. Oh. Ajá, entonces hay esas pros y contras, porque también la ventaja es de que en los mantos acuíferos o los pozos manantiales, cuando llega la lluvia se recargan y suben los niveles de agua.
Okay, entonces sí tiene sus pros y sus contras, y bueno, lo que pasa en este momento es que ustedes pues pueden, si no lloviera tanto también, pueden generar más sal, creo yo, con este.
Claro, sí. Y en la temporada de frío, que es ya piensa, vamos a poner que en diciembre, enero, todavía febrero, puede ser que son días de frío y entonces las temperaturas bajan, el sol sigue saliendo, pero es de menos calor, entonces es cuando llega a tardar 2 meses la producción, es más lento.
Sé que hay otros estados en la República que también producen sal, como es Baja California, Veracruz, Colima o Yucatán, pero ¿hay alguna diferencia en cómo estos estados producen su sal a como ustedes la producen en Zapotitlán?
Bueno, la verdad, yo no he visitado alguno de estos lugares, pero sí le puedo comentar porque he investigado un poco. Todos estos lugares, bueno, según lo que yo escuché, lo que me comentó, son de lugares de que están cerca del mar. No les dije en un principio, no platicamos, esta zona donde estamos es semidesértica, semiárida, pero el origen de por qué hay agua salada en este lugar, en la zona sureste del estado de Puebla, que es Zapotitlán Salinas, es porque hace millones de años esto era fondo marino. Todavía hace 70 millones de años aproximadamente, esto tenía parte de fondo marino y que estaba como un brazo de mar por esta parte de Puebla, que conectaba la parte del Golfo de México con el Océano Pacífico. Y en algún momento las placas tectónicas chocan, esto se levanta, emerge, forma las montañas y se drena el agua. Hoy estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar y los minerales quedaron depositados en la montaña. Y al estar ahí los minerales que dejó el mar, esos son los que cuando llueve, el agua que cae de la lluvia en las montañas se filtra, pasando por diferentes estratos de la tierra, arrastra esos minerales y llega a salir a donde están los manantiales, que son ya de agua salada. Y ya lo que es la zona donde producen sal, de lo que es el mar, se puede decir, ya sea por un lado o por el otro, donde hay mar de todo alrededor de México, pues el sal, lo que yo sé que son recipientes igual muy grandes, que se les echa agua o que suben los niveles de agua del mar y se van depositando ahí, se van evaporando también, se van concentrando, la agua se va yendo y en algún momento van a colectarlas con máquinas o de alguna forma así, pero la pasan por procesos de industrialización, que es a lo mejor purificación, agregar algún flor o yodo que les agregan a la mayoría, y que pues la otra es de que como los mares o todo lo que es el agua del mar cada vez más contaminada, pues les llega cristales, les llega plástico, les llega una infinidad de contaminantes que tiran las industrias y todo en todo lo que es pues en el mundo a nivel mundial ya.
Sí.
Entonces según las investigaciones que se han hecho, que muchas de estas llegan a tener al pasarlo por un proceso de purificación, no les pueden quitar microcélulas plásticas y cristales, y además de agregarle el yodo y el flúor, que son químicos. Entonces, esa diferencia puede ser que esta, por ejemplo, no le agregamos nada, que es de origen marino de hace por lo menos 70 millones de años y de ahí para atrás, todo esto era fondo marino.
Sí.
Es una cal virgen que se procesa artesanalmente, uh-huh, y que pues es diferente sabor incluso.
Pues
la sal que nosotros producimos en las investigaciones arroja que es baja en sodio, por lo que en su momento pues a lo mejor no pudiera llamarse sal, porque sal, el sodio es sal, pero es baja en sodio, que es un 30% sodio y 70% minerales, y se habla de más de 200 minerales que arroja esta sal, que tiene entre cloruro de sodio, sulfato de sodio, carbonato de sodio, calcio, magnesio, potasio, silicio, hierro, entre muchos más. Entonces esa es una diferencia, pues al compararla, sí, hasta en el sabor, uh-huh, y el color. Incluso a veces aquí nosotros producimos sal blanca, que es la común, pero tenemos una sal amarillita, una sal como rosa, uh-huh, sale de colores porque lo que comentaba hace un rato, que hay diferentes concentraciones en los diferentes pozos que tenemos, y entonces eso tiene que ver con los tonos de la sal que producimos.
Sí. Entonces, hasta esta sal podría ser beneficiosa, y por ejemplo, para personas que no pueden consumir altas cantidades de sal, como personas hipertensas también, ¿no? O sea, más que nada es más saludable que la que ya, por ejemplo, muchas personas consumen la sal, pero que ya es molida y que ya está empaquetada, que conocemos muy bien, que es como de esa marca que tiene una gallinita enfrente. Entonces, esta sí es más, orgánica, podríamos decirlo así.
Sí, orgánica, es la que, bueno, por lo menos aquí en la zona, muchos doctores le recomiendan a la gente, por ejemplo, la gente hipertensa, gente diabética, uh-huh, gente que no puede consumir sal yodada o fluorada, es la que le recomienda, la sal que nosotros producimos.
Perfecto. Usted, bueno, nos platica todo el proceso que lleva el producir, el cosechar esta sal y el tiempo. Y pues a veces nosotros pues damos por hecho que siempre vamos a tener sal, que a veces está pues para mí a precios muy bajos, pero ustedes, con todo el trabajo que hacen, ¿es redituable su trabajo? O sea, ¿cómo se la pagan? Si ustedes también pues están viendo el que se las compren fuera de lo que es Puebla, ¿cómo es pues el pago de la sal para ustedes? ¿Es justo o creen que debería que pues pagarse a mejores precios?
Sí, bueno, es todo un dilema, ¿no? Todo, uh-huh, lo que implica pues meterla al mercado cuesta, ¿no? Pero sí, hasta el momento pues todavía la zona se vende de muy bajo costo, ya que pues en algún momento pues lo que comentábamos también, que surge la sal industrial, esa sal industrial es económica y pues mucha gente a veces no lo ve lo bueno, sino lo barato. Entonces, uh-huh, los productores tratan, o la gente misma productora como tal, que va al mercado o a venderla a algún lado, pues no puede competir porque es una sal, pues, como ya les platicamos, artesanalmente, de historia, de cultura y todo, pero la mayoría de la gente prefiere una sal económica. Entonces, siempre se la han manejado de muy bajo precio, y pues la gente con tal y venderlo pues la vende, uh-huh, y pues está de muy bajo precio. Entonces, en el caso directo de su servidor, lo que nosotros estamos haciendo es de que estamos buscando la manera de hacer una marca, de tener un empaque, de tener un producto presentable de, uh-huh, calidad, y poderla meter en mercados gourmet, orgánicos, gente que se interese por esta sal, pero pues ya también presentar una buena, una calidad, ¿no?, de sal, porque también la gente misma local pues la vende todavía así como sale y no le da como un ¿cómo se puede decir? Ese plus, ¿no?, que le pudiéramos poner para que también la pudiéramos vender a mejor precio.
Sí.
Y sí, bueno, ya se está haciendo desde hace como 2 años una cooperativa en la comunidad. Es lo que quieren, justo es eso, el tener el producto de mejor calidad también, tener una marca, meterla en los mercados mejor pagada, y de ahí yo creo que partir para que todos ya poco a poco entrar en esa idea, ¿no?
Sí.
De meterla como a estos mercados, que sea bien pagada el producto también.
Así es, y que lamentablemente es lo que sucede cuando pues hablamos de artesanía, porque es algo meramente artesanal esta producción de sal, y que le sucede pues a quienes también se dedican, por ejemplo, a los bordados, a la cerámica, a trabajar los materiales, y que a veces pues no vemos todo el trabajo que hay detrás, y que lamentablemente hay gente que regatea, pero que no sabe cuánto costó, que la persona también estuviera, a veces tiene que salir de su propio lugar de donde procede para poder venderla en otros lugares que cree que puede ser que se la paguen a mejores precios. Entonces, a veces no nos ponemos a ver eso, y pues el explicarle a las personas y como lo está haciendo usted ahora, pues puede hacernos ver que no es algo sencillo, que toma su tiempo, esfuerzo, dedicación y, bueno, conocimiento, que también viene en cualquier producto, y que también pues se tiene que pagar, porque no es como algo que el conocimiento que estás compartiendo a veces pues pueda ser gratis, sino que también a la persona le costó. Entonces, además de que ustedes producen esta sal, pues también es beneficiosa para la salud. Y pues sería muy bueno que esta sal se estuviera comercializando, pues ahora sí que en todo el país, porque es beneficiosa. Sí. Entonces, estamos consumiendo un producto mexicano también.
Sí, pues nosotros, les digo, tenemos esa como idea, el de colocarla en mejores lugares donde la aprecien, ¿no?
Sí.
Y enviárselas, bueno, a partir también de la pandemia, nosotros nos empezaron a preguntar por el producto, y incluso tuvimos que aprender un poco a hacer estos envíos porque no enviábamos.
Ajá.
Y como ya la gente no salía, pues empezamos a enviar por paquetería, y hoy en día pues ya les mandamos a cualquier parte de México por las paqueterías que hay.
Uh-huh.
Y de esa forma ya pueden adquirir el producto. Ajá, pero pues es muy bueno, ¿no? Que como ustedes, gracias por la invitación, gracias por difundir, porque es importante la difusión de lugares como estos, de artesanos, de productores como nosotros, que requieren de eso, ¿no? De que la gente los conozca, uh-huh. que la gente se entere que existen, que los apoyen pues comprando el producto, a lo mejor visitando.
Sí.
En este caso tenemos un lugar aquí en la comunidad, estamos dentro de una reserva, de un área natural protegida, donde se puede visitar, conocer y al mismo tiempo adquirir el producto y otras cosas más que se producen aquí.
Excelente.
Sí,
entonces
hay muchas cosas que pueden ver.
Podemos ser testigos también de cómo ustedes producen la sal, ¿no?
Claro, estamos haciendo los recorridos en la producción para que la gente, si en algún momento se interesan, pueden contactarnos y se programa un recorrido completo para ver todo lo que incluye o lo que es el proceso de la sal, ¿no? Ver los manantiales, los cristalizados, las bodegas de sal, los tipos de sal, los colores, las montañas. Bueno, en realidad estamos en un lugar muy impresionante, ya que tenemos... la reserva se llama Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, que es una de las reservas más grandes de México, y que la comparte el estado, una parte del estado de Oaxaca y otra parte del estado de Puebla. Lo que predominan son los cactus columnares, incluso algunos les llegan a llamar como el bosque de cactáceas más grande del mundo, de tipo columnares. Entonces se registran alrededor de 1500 cactus en una hectárea, y se habla de un promedio de 2 cactus en 1 metro cuadrado. Estos cactus pueden medir en promedio de 12 metros de altura con muchos brazos. Uh-huh. Y pues aprovechar para venir a conocer varios lugares acá en la zona o lo que es la comunidad.
Oh, sí. Ya me dieron ganas de conocer el lugar y que simplemente por las fotos que también han tomado a esta área de Zapotitlán, en donde ustedes están en las salinas, pues es hermoso y sí, es algo, además de conocer el proceso, es algo que también nutres a la vista y con muchos muy bonitos paisajes. Y quisiera que nos dijera, para las personas que están interesadas en adquirir su producto, y pues si hay esta forma de que se los hagan llegar por paquetería, ¿en dónde pueden a ustedes contactarlos?
Sí, le mando un número de contacto. Uh-huh. El número de contacto es celular 237-100-3606.
237-100. Muy bien.
237-100-3606.
Perfecto, pues ahí está, para todos los interesados, pues van a poder contactar directamente con los productores de sal. Y por último, díganos, ¿cuál es el momento o qué es la actividad en específico que más le gusta de la producción de sal, que le gusta a usted personalmente hacer en toda esta labor que es la producción de sal?
Pues, bueno, es que todo es bonito, aunque pues sí, pues, como si sí, pudiéramos decir que lo que más me llena de satisfacción es cuando yo empiezo a colectar la sal. Ajá. Que empiezo a colectarla con la espátula, con la pala.
Sí.
Es una impresión que pues ni, y como productores y con la experiencia y todo el tiempo que tenemos aquí, siempre que la colecto me llega una sensación de que digo, pues wow, lo que hace la naturaleza, ¿no? Porque nosotros, ajá, lo estamos viviendo, lo estamos haciendo a diario, pero a veces en la mente no llega como a percibir como que cómo es posible, ¿no?, que se logre hacer de un agua un cristalizado, un producto, y finalmente la sal colectarla. Pero bueno, todo es el proceso que lleva, ¿no? Pero le digo, es impresionante que la naturaleza cómo es de sabia y cómo pues nos ayuda. En este caso lo aprovechamos, pero eso es lo bonito para mí, el ver ya la cosecha, ¿no? Ajá. Estar colectando el producto final, sí.
Vaya, pues.
Sí, eso es lo que eso es me algo, llena de satisfacción.
Y es algo que tenemos que presenciar y esperemos que tengamos esa oportunidad. Pues, señor Juan, muchísimas cuando gracias.
Guste.
Ay, pues, muchísimas gracias, sí, sí, por este recorrido con sus palabras, y pues esperemos que todos los que estamos escuchándolo, pues podamos tener esa oportunidad y que pues no sea la última vez también que esté aquí con nosotros haciéndonos saber esta gran tradición milenaria. Y pues gracias por sus palabras.
Cuando gusten, es un placer estar aquí. Sí. Y bueno.
Sí.
Sí, entonces le comentaba que cuando gusten visitarnos, estamos a la orden. Nos puede buscar en las redes sociales, como en Facebook, como Juan Diego Hernández Cortés, y ahí pueden, la foto de perfil es que es todo su servidor en las salinas, cargando un canasto de sal, y ahí pueden ver en el perfil, siempre estamos publicando fotos y videos del proceso y de otras cosas que se pueden conocer por aquí. Nos pueden buscar también en YouTube, y pues uno de los videos que también está muy completo, así lo pueden buscar como el último rey de la sal en México.
Sí.
Y ahí aparece algún documental así, y también me pueden buscar como Juan Diego Hernández Cortés y aparecen varios videos ahí de los que hemos hecho en esta zona.
Perfecto.
Entonces los invitamos a que, y también les podemos compartir por vía WhatsApp o alguna otra forma fotos y videos, para que si alguien se anima, uh-huh, podemos apoyarlo en esa información más a detalle.
Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Juan, y pues seguimos en contacto. Que tenga muy buen día.
Igualmente, buen día.
Gracias. Bye. Hasta pronto.
Hasta pronto.
pues ahí estuvimos haciendo un viaje mental hasta Zapotitlán, Salinas, con el señor Juan Diego Hernández Cortés, él, pues, uno de los productores más jóvenes de Sal. Así es que vámonos con esto a una canción de Atahualpa Yupanqui titulada Luna Tucumana, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Se han dormido las luces del... Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré.
Continuamos escuchando a Atahualpa Yupanqui con esto que se titula Luna Tucumana, pero por cuestión de tiempo, vamos a ir a la cápsula de esta escritora filósofa llamada Emma Godoy y vamos a conocer un poco de su pensamiento acerca de la mujer aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Los campos de Acheral, yo he visto a la luna...
Emma Godoy. Reconocida por su incansable labor en defensa de los derechos de los adultos mayores, Emma Godoy fue una de las mujeres más destacadas en nuestro país. Nacida un 25 de marzo de 1918 en la ciudad de Guanajuato, en el seno de una numerosa familia, la cual decidió emigrar al Distrito Federal, donde Emma estudió lengua y literatura en la Escuela Normal Superior, recibiéndose como maestra en esta área. Tiempo después, ingresó a la Universidad Autónoma de México, institución en la que se doctoró en filosofía, además de haber estudiado psicología y pedagogía. A partir de 1947, comenzó a impartir clases en la Escuela Normal Superior
de etimologías grecolatinas,
etimologías indígenas,
ciencia de la educación,
historia general del arte, entre otras. 2 años más tarde, comenzó a enseñar en el claustro de Sor Juana, además de dar cátedra y conferencias en otras instituciones. En 1955 continuó con sus estudios en filosofía en la Universidad de la Sorbona, en París. Asimismo, asistió a cursos de historia del arte en la Escuela de Louvre, en Francia.
Sus obras abordan temas de religiosidad, filosofía y arte.
Colaboró en varias revistas y periódicos, entre ellos la revista Ábside, El Libro y el Pueblo y Cuadernos de Bellas Artes. Fue asesora de la Sociedad Mexicana de Filosofía, fundada por José Vasconcelos, y presidenta honoraria del Ateneo Filosófico, instituido por la Universidad Panamericana, y miembro de la Academia Internacional de Filosofía del Arte, con sede en Suiza. Además, participó en el programa radiofónico
Charlas Diarias,
Nuestro Hogar, y el programa
Mundo de la Mujer,
conducido por Janet Arceo. Todos estos transmitidos a través de la XEW. En 1977, 4 años después de haberse jubilado, Emma Godoy fundó
DIVE, Dignificadora de la Vejez AC,
bajo el lema La ancianidad debe ser maestra, consejera y guía, con lo que contribuyó en la creación del entonces
INSEN
y que cambió su denominación
a Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM,
el 25 de junio de 2002. El 30 de julio de 1989, Emma Godoy Lobato falleció. dejando un legado de más de 15 obras publicadas, artículos en revistas y periódicos, así como su labor por la defensa de los derechos y la dignidad del adulto mayor. En la última semana de noviembre de 2006, sus restos fueron trasladados de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México a la Rotonda de las Personas Ilustres.
Es la mujer la que tiene miedo de meterse a ser grande su corazón y grande su cabeza. Perdóname que te lo diga, pero he sido maestra a nivel profesional durante 32 años y la mujer como que no quiere engrandecerse, enriquecer su cerebro, ¿eh?
Porque
prefiere ser atractiva, prefiere ser sexy. Y entonces hemos creado una imagen de mujer animal. Y yo quiero demostrarles que somos racionales. La mujer que se decide a demostrar que tiene de veras mucho corazón, bueno, es capaz de hacer los milagros que hace una vieja, por ejemplo, allá en México, una señora bisoño, que sin un centavo se ha puesto a abrir un asilo con 28 ancianos enfermos que no admiten en los asilos normales. No es una mujer admirable, y no crees que tiene mucha cultura, pero tiene mucho corazón, y la mujer le teme a ser grande, le gusta más ser chica. Yo quiero mujeres heroicas. Quiero mujeres de gran corazón que sepan cambiar el mundo y que les demostremos que tenemos pensamiento.
Continuamos aquí en Radio Raíces después de haber escuchado estas palabras de Emma Godoy, que tal vez, pues sí, se puede decir que algunas mujeres aún están en esto, o se pueden clasificar dentro del pensamiento que tenía Emma Godoy, pero bueno, ya otras pues están haciendo el cambio y que podemos llamarlas feministas, o que están levantando la voz. Y bueno, pues esta fue Emma Godoy. Y es momento de despedirnos, no sin antes mandarle saludos al señor Jorge Castellanos, que se comunicó con nosotros y que dice que está muy interesante el reportaje que tuvimos el día de hoy acerca de la producción de sal, así como los que siempre presentan. Muchas gracias, un gran abrazo, y pues esperemos pronto tenerlo acá en Radio Raíces Latinoamericanas. También quiero mandarle saludos a Diana Plasencia hasta Chetumal, que nos escucha y que bueno, pues también está disfrutando del programa, y a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Espero que nos puedan acompañar el siguiente viernes. Mi nombre es Alejandra Cervantes, le agradezco a Ale Núñez en los controles y a Abel Rodríguez en la producción. Gracias, hasta la próxima.
Las penas son de nosotros.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.